Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce el profesor Santiago Schuster Vergara.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. La radio que piensa es nuestra casa, en la que venimos a conversar sobre las investigaciones que se realizan en el pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad. Y como ustedes ya han sido testigos de otras tesis, siempre traemos temas que pueden ser de un interés general. Y uno de esos temas es el que vamos a tratar hoy con el tesista Vicente Díaz. Vicente, que está con nosotros, y su profesora guía Jimena Insunza. El tema que vamos a conversar hoy tiene, por supuesto, un título largo, como todas las memorias: Aportes del reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución de Ecuador al proceso constituyente chileno. Es decir, vamos a hablar de cómo las disposiciones constitucionales del Ecuador influyeron o no en el proceso constituyente chileno en relación a materias ambientales. Como siempre, iniciamos nuestro programa con música y vamos a escuchar a Ana Tijoux con Mi Verdad.
Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas, de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Mi gente de bien, sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio, rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad. Pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad.
Bien, estamos en el programa Derecho al Aire. Soy Santiago Schuster, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y estoy con Vicente Díaz, memorista de nuestra facultad y su profesora guía, Jimena Insunza, en relación al trabajo de investigación que han hecho como parte, que ha hecho Vicente, bajo la orientación de la profesora Insunza, como parte de los requisitos para su grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Y decíamos que la tesis habla del derecho ambiental y fundamentalmente de la forma en que las reglas de la Constitución del Ecuador tuvieron influencia en el proceso constituyente chileno. Entonces, yo le voy a pedir a Vicente primero que nos sitúe en el momento en que él escribe esta tesis para entender su contexto y las cuestiones que vamos a tratar.
Comenzar primero, profesor, agradeciendo la invitación. Muy honrado de estar en este espacio. Y justamente respecto a lo que usted consulta, claro, el tiempo en el que pensé, escribí esta tesis justamente es el marco en los años 2019-2020, un poco pasado, y es justamente en este proceso constitucional que se vivió, el primer proceso constitucional que se vivió en el país, justamente como una respuesta a las movilizaciones que comenzaron en octubre del año 2019.
Ahora, el tema de la discusión ambiental en el proceso constituyente no fue menor. Hubo distintas posiciones, porque, y es de lo que vamos a hablar hoy día, porque la tesis que se impuso en el texto que finalmente fue la propuesta constitucional era concederle derechos a la naturaleza, es decir, derechos que en nuestra Constitución están consagrados para las personas humanas. En este caso también se incorporó un concepto nuevo que es darles derechos a la naturaleza. ¿Qué impacto tuvo este tema durante la discusión de esta propuesta constitucional?
Bueno, en primer lugar, un poco comentar, tal vez como antecedente, de que justamente estos eran temas que se venían levantando ya justamente en las protestas que se dieron y fueron recogidos por un grupo no menor justamente de constituyentes de distintas tendencias políticas.
Los eco-constituyentes, como
claro,
lo llaman.
Que justamente varios de ellos constituyeron, principalmente independientes de distintas regiones de Chile, constituyeron este grupo de eco-constituyentes para levantar estas propuestas que justamente pasaron por estos distintos filtros de las comisiones, el pleno, distintos informes, y se consagraron de manera transversal justamente en el texto.
Ahora, yo tengo ciertas reservas sobre el tema del derecho subjetivo en favor de la naturaleza, pero eso lo vamos a ir discutiendo durante el programa. Yo creo que es bueno mencionar que esta tesis tiene una posición político-jurídica bastante clara, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay una cierta libertad para que en el trayecto de la tesis el memorista vaya enfatizando en esa posición. Yo quiero preguntarle ahora a la profesora Jimena Insunza cuál fue su actitud de orientación de la tesis frente a una posición como la que asume el memorista. Porque otra alternativa, lo quiero mencionar, es aquí usted me tiene que mostrar las dos caras de la moneda. Vamos a ver qué es lo que piensa el otro sector. Pero aquí no se pierde tiempo, entre comillas, en eso, sino que se va directo a hacer un planteamiento ecocentrista, se puede llamar así.
Qué buena pregunta, Santiago. También agradecer la invitación y, por supuesto, ¿no es cierto?, relevar este espacio como difusión de las tesis de pregrado, que son eso, un ejercicio de todavía estudiantes que no han obtenido la licenciatura y que hacen una primera y, creo yo, acercamiento real hacia la investigación jurídica. Y como tú muy bien dices, uno puede tomar dos lineamientos, que es mostrar las dos posturas o sostener uno, que muchas veces no es compartido por la profesora guía. A mí me gusta ese ejercicio. ¿cierto? Claro. Porque también le presenta un desafío al memorista de tratar de persuadirte, lo consiga o no, porque lo importante es que si vas a adoptar una posición, esta tenga, ¿no es cierto?, sustento, tenga bibliografía, tenga la argumentación suficiente. Y en ese sentido, el trabajo de Vicente se da en un contexto muy preciso, que fue decir, bueno, veamos de dónde vienen estas ideas ecocentristas, dónde ha existido otro ejercicio, y también mostrando quizás a veces las debilidades de ese otro ejercicio, las preguntas, las interrogantes, que también pueden servir a propósito del ensayo que se hizo en esa oportunidad por el primer proceso, y que además vale la pena resaltar que tiene una contracara muy fuerte en el segundo, porque el segundo no sigue esta idea más ecocentrista.
A pesar de que en el segundo proceso, tú lo destacas al final, hubo una declaración en el famoso acuerdo por Chile. Tomé nota ahora cuando estaba leyendo tu tesis, que también sería bueno que más adelante podamos recordarlo para saber qué pasó con ese compromiso que había en el acuerdo por Chile. ¿Y qué piensas tú respecto de esta posición que asume? ¿No tuviste la tentación de pronto de empezar a barajar otras alternativas, o quisiste irte por un camino recto, como lo he llamado hace un momento, o bien directo?
La verdad es que desde un comienzo fue una posición que asumí, o más que asumí, que decidí como adoptar a la hora de justamente escribir. Pero como decía la profesora, justamente durante la investigación y el desarrollo se va dando esta como idea de qué es lo que pasa con las voces contrarias, qué es lo que pasa con ciertas debilidades.
Efectivamente.
Y de cierta forma, en algunas partes intento hacerme cargo tanto de las críticas a las teorías de reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como en particular al proceso que se dio en Ecuador y los resultados, porque claro, no es como que lo que pasó allá todo haya sido bueno de ahí en adelante, sino que justamente tiene sus altos y bajos, y hay distintos casos que, bueno, han causado harta controversia por lo que ha pasado, tanto desde el punto de vista de las autoridades como del mundo ya más privado.
Vamos ahora a los fundamentos filosóficos que están un poco por encima de la contingencia, y que es interesante revisarlo en tu tesis. Tú hablas de Arne Naess, que es el, o Naess, no sé cómo lo pronuncia, que es el ecólogo profundo, ¿no?
Sí.
Háblanos un poco, ¿en qué consiste esto de la ecología profunda y se relaciona con qué otro tipo de ecología podemos reconocer?
Claro, justamente un poco lo que hace este autor es hacer esta distinción, todo esto en un contexto de, bueno, segunda mitad del siglo XX, con grandes acuerdos internacionales en materia medioambiental, que justamente buscan instalar un poco esta idea de que el medio ambiente es relevante no solo para la persona, sino también por la biodiversidad que contiene, y bueno, también el cambio climático, que se empieza a levantar como una de las principales preocupaciones de la humanidad. Y en ese contexto, justamente, lo que hace este autor es un poco hacer esta distinción con aquellas ideas que justamente buscan proteger a la biodiversidad o a todo lo que nos rodea, por decirlo así también, pero pensando justamente en los beneficios que esto significaría para las personas. Y lo que hace el autor es hacer un poco esta distinción y decir que la ecología profunda mira directamente a los elementos de la naturaleza en sí, y les da ese valor para protegerlos, y no pensando justamente en el valor que le significará a las personas.
O sea, esa relación entre persona y consumo.
Claro.
Asociado a la explotación de la naturaleza, digamos. Y ahí, en esa ecología superficial, ¿hay una condena a esa ecología superficial, o es una posición que razonablemente se puede asumir?
Yo creo que hay un poco de ambas. En cierto sentido, igual hay una especie, no sé si de condena, que tal vez suena un poco muy, muy fuerte, pero justamente hay una mirada crítica a lo que se hace desde una ecología más superficial, que justamente se ocupa pensando más en los elementos de la naturaleza como recursos naturales, y hay una cierta contraposición justamente con cómo se piensa lo que nos rodea.
Y después tú ya empiezas a abocarte a la cuestión de los derechos de la naturaleza, ¿no? Incluso citas dos casos, el del río Huanganui y el del río Atrato. Pero yo quisiera preguntarle ahora a la profesora Insunza, ¿por qué este propósito, después vamos a ver los casos, este propósito de considerar que una respuesta desde el mundo del derecho, desde el mundo constitucional, puede ser darle derechos a la naturaleza?
Yo creo que es interesante pensar en esa alternativa como la única viable a esta altura para poder hacernos cargo de la relación indisoluble que existe entre el ser humano y el medio ambiente, o como muy bien decía Vicente, lo que nos rodea, ¿no es cierto?, nuestro entorno. Y al no tener necesariamente una protección que puede alcanzarse con este reconocimiento, ¿no es cierto?, de derechos de la naturaleza, lo que estamos viendo es que hay un quebrantamiento de los límites planetarios y por lo tanto una puesta en riesgo de nuestra supervivencia. Entonces, yo, como decía, esta memoria supuso hacer muchos ejercicios de flexibilidad y termino pensando en que es una alternativa a explorar desde el punto de vista de lo viable jurídico, y lo hemos visto. Yo creo que una cosa que destaco mucho de la memoria de Vicente es que trasciende esta mirada en que en general el norte nos trae ideas al sur, ¿ya? Yeah. Esto es el sur trayéndole ideas al norte. Entonces hoy día, por ejemplo, vamos a encontrar algunas convocatorias en congresos en París o en Berlín, donde la mirada latinoamericana de los derechos de la naturaleza es reivindicada por el norte.
De acuerdo. Lo que pasa, y en esto voy ahora a preguntar a Vicente, el problema es que el tema, Vicente me muestra un tatuaje donde tiene en el brazo el mundo al revés desde el punto de vista...
América invertida.
Claro, América invertida. El problema es este, lo quiero plantear así. Hay una crisis ambiental que está originada en una sobreexplotación de la naturaleza. Y en eso estamos todos de acuerdo. Después hay posiciones ideológicas frente a la naturaleza, ¿no? Donde hay posiciones que quieren que... y vamos a ver, por ejemplo, el preámbulo de la Constitución de Ecuador, ¿no? Hay principios, ¿no?, donde uno puede llegar hasta visiones un poco panteístas, ¿no?, donde la naturaleza es como un dios, ¿no? Esa es una posición ideológica. Pero el derecho lo que tiene que hacer es dar respuestas. Dar respuestas al problema de la crisis ambiental. Entonces, la pregunta ideológica, podemos hablar todo el programa, pero ¿por qué, desde el punto de vista del derecho, la mejor solución es darle valga la redundancia, un derecho subjetivo a la naturaleza para que, entre comillas, se defienda de estas circunstancias? ¿No hay otras soluciones o las otras soluciones son insuficientes? Porque si no terminamos, disculpen que me alargue, en una visión que ya no es de la solución jurídica, sino que una visión de pongamos al ser humano en una posición de reconocimiento de la naturaleza como un par. Esa es mi...
Bueno, sí, está difícil pregunta, pero yo creo que para comenzar no es la única vía que se tiene, sino que es una de las alternativas, justamente como decía la profesora, en el marco de esta crisis climática y ecológica que, bueno, vivimos día a día y cada año se intensifica cada vez más. Como jurídicamente pensándolo, ofrece una alternativa que funciona justamente para poder hacerle frente a los distintos efectos que tiene esta crisis, y a la vez también permite fortalecer la posición en que se encuentran los distintos elementos naturales, sobre todo pensando en el caso particular de Chile, en la regulación que se tiene respecto al medio ambiente y lo que nos rodea.
Bien, vamos a seguir con la pregunta pendiente, pero ¿por qué? Porque yo digo, por ejemplo, vamos más adelante, tú puedes referirte a las soluciones que dio el proyecto de constitución, la Defensoría Ambiental o la Defensoría de la Naturaleza.
Sí.
¿Y por qué esa Defensoría de la Naturaleza no puede existir sin necesidad de darle un derecho subjetivo a la naturaleza? Yo en la lectura de todos los elementos que tú vas agregando no puedo estar más de acuerdo con muchos de ellos, ¿no? Pero me choca a mi mentalidad jurídica, a lo mejor un poco antigua, o a lo mejor, el querer dar ciertos derechos, y te voy a dar un ejemplo al final del programa, lo dejo pendiente, en relación al bosque de los cedros. Pero, ¿cómo uno no va a estar de acuerdo con esta declaración del preámbulo de la Constitución del Ecuador, que dice, celebrando la naturaleza, la Pachamama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia? ¿Quién no puede estar de acuerdo con eso? O sea, me parece...
Si me dejas complementar algo ahí, es que justamente estamos en un preámbulo, en una declaración, y esa declaración, como tú dices, la comparten todos. Pero eso tiene que tener una consecuencia jurídica. Y quizás, y por eso insisto, yo, y lo conversamos muchas veces con Vicente, era más partidaria, y quizás obviamente es ideológico, que hubiese una regulación a nivel constitucional del uso y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, porque esa duda también que ha estado latente en nuestro país, mucho más acentuada después de la dictadura, podría resolver jurídicamente mucho de las preguntas que tú te haces. Pero quizás no necesariamente nos vamos, y de hecho los ecologistas profundo, no les gusta la utilización del vocablo recurso, porque eso ya es económico, ¿no? Entonces, lo que te trato de decir es que una alternativa es este reconocimiento, porque lo que hace es cuando vas a tener que decidir, efectivamente hay un balance, y ese equilibrio permite que la decisión los pondere en igualdad de condiciones. Hoy día, en una mirada completamente antropocéntrica, en el fondo, lo económico que tiene beneficios directos, reconocibles, ¿no es cierto?, el ser humano está más valorado que esta naturaleza que también le da beneficios, pero que son intangibles. Y es la duda de la economía de cómo cuantificar, ¿no es cierto?, el valor del paisaje, el ir todos los domingos a un trekking. Tú vas y en general lo pagas por eso. Por respirar, por mirar, por el valor paisajístico. Y eso que estoy haciendo una caricatura bonita de lo que es medio ambiente. Porque medio ambiente también es el recurso mineral, y es la mina, y es el rasgo, claro, y todos los impactos ambientales que esa actividad produce. Entonces, insisto que es una de las alternativas jurídicas que ha reeditado en otras jurisdicciones. Vicente se abocó a lo ecuatoriano, pero como te digo, esto es un trasplante al norte, tanto que en España reconocen el Mar Menor con una personalidad jurídica. Entonces, las soluciones también del derecho han sido disímiles.
Sí, no, yo estoy de acuerdo en esos énfasis. Me parece bien. Lo que me parece, y por eso esta conversación me encanta, porque en el fondo estamos hablando de cosas bien profundas, ¿no? Es este tema de lo antropocéntrico y de lo ecocéntrico. ¿Por qué? Porque yo creo que el derecho es antropocéntrico, por su naturaleza. Porque el derecho regula conductas humanas. No regula las conductas de la naturaleza, nunca las va a regular. Ni la conducta de las máquinas, ¿no? Regula las conductas humanas y, por lo tanto, siempre va a estar pensando en la conducta humana. Pero, en fin, ese es un tema que uno podría volver a a insistir en él. Yo creo que en la segunda parte del programa vamos a ir un poco más en los casos específicos que se dan en tu tesis, pero este es el planteamiento que a mí por lo menos me entusiasma, y sé por las caras que les veo mientras vamos conversando que también ustedes están en la misma onda. Bueno, y ahora, mientras quedamos reflexionando, vamos a ir a una pausa en la que la radio de la Universidad de Chile, la radio que piensa, nos va a dar algunas informaciones y ya volvemos. Estamos en el programa Derecho al Aire con la profesora Jimena Insunza y Vicente Díaz, egresado de nuestra facultad. Estamos conversando sobre su tesis relacionada con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en el proyecto constitucional del año 20. Y hablábamos de la influencia de la Constitución ecuatoriana. ¿Cuál fue el resultado de la Constitución ecuatoriana en relación al tema ambiental? ¿Y qué aportes podemos recibir de esa constitución?
Claro, justamente un poco para dar como este contexto previo de lo que se dio en la constitución ecuatoriana, tuvieron una etapa de crisis durante los 90, principios de los 2000, donde la gente constantemente durante distintas presidencias pidió justamente la conformación de una asamblea constituyente, lo que se hizo en el año 2006, y en esa instancia es donde un poco confluyen ciertas miradas academicistas y también, muy importante, una cosmovisión justamente de los pueblos indígenas. Y un poco, y esto un poco citando a lo que ha dicho Alberto Acosta, quien fue economista, sí, y también presidente
de la Asamblea,
dice que se realizó un poco como un sincretismo, una cierta amalgama entre estas distintas ideas que finalmente llevó a que en esta constitución, junto con reconocer también derechos ambientales, porque es muy importante dejar en claro que los derechos ambientales y los derechos de la naturaleza, si bien son distintos, no son opuestos, sino que justamente se complementan hacia finalmente un mismo fin. Contempla justamente y principalmente en el artículo 71, artículo 72 y siguiente, ciertos derechos concretos para la naturaleza, como son el derecho a la existencia, a que se mantengan sus ciclos vitales y también su regeneración.
Ahora, desde el punto de vista de las consecuencias jurídicas, hay dos principios que tú remarcas con mucha precisión, que es el principio de la responsabilidad objetiva en casos de daño ambiental, y el principio del que el que la hace la paga. O sea, el contaminador paga, y por último, la imprescriptibilidad de las acciones. O sea, siempre se pueden ejercer acciones por daño ambiental. ¿Qué te parecen estos principios? ¿Son los que están bien recogidos en la Constitución ecuatoriana?
Bueno, los principios, esos en particular, junto con otra gama de principios que se consagran en la Constitución de Ecuador, no es que nazcan necesariamente de ahí, sino que tienen todo una historia tal vez reciente, pero con importantes desarrollos en el derecho ambiental internacional. Justamente fueron recogidos en estas conferencias internacionales de los últimos 40, 50 años, y su reconocimiento justamente a nivel constitucional permite que esto se lleve después sucesivamente a leyes más hacia abajo que vengan viniendo. Entonces, por ejemplo, pensando en el principio de contaminador pagador o de responsabilidad, se establece un poco un marco para el desarrollo de actividades tanto para la institucionalidad en ecuatoriana, como para también todo el mundo privado que quiera desarrollar proyectos.
Ahora, ¿ha funcionado esta constitución de Ecuador, profesora Insunza?
Difícil pregunta, profesor Tuster. ¿Ha funcionado? Lo que conocemos es que hay casos en que se ha intentado positivamente hacer eco de este reconocimiento de la naturaleza y de sus derechos subjetivos con éxito y otros en que no. Ahora, si uno ve desde el punto de vista del principio de realidad, Ecuador tiene actividad petrolera y por lo tanto de alguna u otra forma está idea que provenía de esta constitución y que además es relevada, como te digo, en el ámbito internacional, ha tenido poco rendimiento. Y por eso es que es interesante analizar si es una alternativa que pragmáticamente a lo claro. que está, ¿no es cierto?, la finalidad del derecho satisface, ¿no? No, yo te diría que más bien lo que tú hablabas recién de los principios, que son principios que podrían existir sin el reconocimiento subjetivo de la naturaleza, existen en el derecho ambiental, tal como decía Vicente, hace muchos años, quizás si fueran consagrados a nivel constitucional, podrían permear más fuertemente las políticas públicas,
porque,
¿no?
Porque el presidente Rafael Correa, que fue el impulsor del proyecto, finalmente, según lo que señala Vicente en su tesis, dice que se transformó en un detractor y llegó a decir que la consagración de estos derechos constituyó un exceso de garantismo. Eso es lo que dice Correa, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que esto es un símil bastante a lo que ocurre hoy día en nuestro país. En la teoría hay cosas que pueden ser como son las soluciones virtuosas, pero luego el principio de realidad nos lleva a reflexionar si en realidad era así o no.
Claro,
¿ah?
Claro.
Y yo creo que pueden haber, el derecho tiene que brindar salidas intermedias, ¿ah? Pero creo que para eso nosotros tenemos que conocer las distintas alternativas y su funcionamiento, y en eso creo que las tesis aportan muchísimo.
Por supuesto, yo creo que el ejercicio es fundamental y es importante, y ojalá que lo hubieran tenido bien en consideración nuestros convencionales en su momento, en el primero y segundo proceso. Háblanos de los casos que tú citas acá, que es el caso del río Vilcabamba y el bosque protector de los cedros, para ver un poco cómo se aplicaron estos principios, estas reglas, ¿no?
Claro, justamente son dos casos que se evidenciaron en Ecuador posterior a la constitución del año 2008 y finalmente ponen en ejecución estos derechos de la naturaleza que fueron reconocidos. Y en ambos casos, justamente el problema que se da o el conflicto se genera respecto a la explotación de recursos, y si no me equivoco, en ambos casos tiene que ver un poco con, creo que uno es hidrocarburos y el otro es minerales. Tal vez hay algunos aspectos que son transversales, que en ambos casos también hay cierta intromisión del Estado que también busca la explotación de claro. estos recursos. Y ahí volviendo un poco a lo que señalaba usted recién, de que hay también un cambio discursivo y político de las autoridades respecto a cómo tratar los derechos de la naturaleza. Incluso en estos casos, más allá, bueno, de que parten, si no me equivoco, en ambos casos, con recursos que interponen los mismos municipios, por decirlo así, sí. como a nivel local, y finalmente llegan a la Corte Suprema que tenemos acá. Incluso uno de ellos a nivel constitucional se tuvo que revisar en la Corte Constitucional. Y sirven un poco para mostrar lo que comentábamos recién de que hay un poco como estos choques que se dan entre qué es lo que está en el papel y qué es lo que finalmente lo fáctico termina primando. Yo creo que son súper importantes justamente, principalmente el del bosque protector Los Cedros, porque establecen ciertas, más allá de cómo se aplican los derechos de la naturaleza, establecen ciertas guías o obligaciones hacia el futuro, más allá de lo que se falle en el caso concreto, sino que cómo se debe seguir actuando y acciones de seguimiento.
Y en consecuencia, ¿se hizo valer el derecho subjetivo claro. de la naturaleza para resolver estos casos? Uh-huh. Y eso fue determinante para que se tomara una decisión y de poner remedio a los daños ambientales que en ese momento se estaban produciendo.
Claro. Claro, y justamente me gustaría hacer hincapié en esto último que decía, de que generan una serie de obligaciones y medidas para el futuro, que ahí también hay que entrar a analizar qué tanto se cumplen o no se cumplen. Claro. Tenemos el mismo caso acá de lo que pasó con el caso de la bahía de Quintero Puchuncaví, que hay obligaciones que hace 4 o 5 años se dictaron y bueno, claro, están pendientes todavía y siguen generándose estas situaciones de contaminación que terminan afectando a las personas y a la biodiversidad.
Claro, ahora el asunto del principio de realidad que dice la profesora Insunza, que me parece a mí que es un principio que no hay que olvidar. Yo creo que en esto, yendo ya ahora a la propuesta convencional, se habla de son muchas las disposiciones. Quiero decirles que esta tesis está disponible en el repositorio de la universidad, ustedes la pueden consultar. Vicente ha hecho un muy buen trabajo comparativo, unas tablas en que señala lo que recogió la Constitución chilena de la Constitución, la propuesta convencional chilena de la propuesta de la Constitución ecuatoriana, y una comparación muy interesante. En realidad se ve una gran fusión, se ve una influencia muy 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 directa, ¿no?
No puedo dejar de mencionar acá que eso son forma en que la profesora Guía intenta hacer legible y de fácil como consulta para el resto. Y lo digo porque es siempre las partes finales. Cuando ya el tesista lo único que quiere es decirle, profesora, por favor, póngame la nota, termine. Y uno viene y le dice, mire, Vicente, ¿sabes que yo creo que esto cerraría perfecto con una tabla que dijera esto? Y el pobre memorista te mira claro, con cara de...
Pero es útil.
Pero es por útil. Eso te interrumpo, porque encuentro que es bueno resaltar que ese tipo de herramientas también va a permitir que luego la difusión de nuevo, ¿no?
Claro.
Tenga un mayor alcance.
Por supuesto. Ahora, hay un tema que quiero que al que te refieras, que me parece muy jurídico y procesal. Se habla del derecho de acceso a la justicia ambiental. Uh-huh. Explícanos un poco en qué consiste eso, y especialmente en relación a la posibilidad que tienen todas las personas de iniciar acciones.
Claro. Con respecto al derecho a acceso a la justicia ambiental, tal vez mirando un poco más amplio qué significa esto, tiene que ver con justamente las personas puedan acceder, y acá justamente volviendo también a un poco más el plano internacional de lo que se ha consagrado en los distintos instrumentos de medio ambiente, en el derecho ambiental internacional, tiene que ver con que las personas tengan tanto un acceso a la información, a la participación y a la justicia en las distintas materias ambientales. Tenemos el caso del acuerdo de Escazú, que fue firmado en el año 2022 por Chile, que es bien relevante y bueno, se ha hecho bien conocido.
Ya.
Porque justamente...
Cuéntanos un poco de ese caso, todos lo conocemos.
El acuerdo de Escazú es un acuerdo regional, justamente de América Latina y el Caribe, que buscó... establecer ciertos derechos de acceso en materia ambiental. Y como decía, principalmente en estos tres aspectos, que es a la información, a la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales y también el acceso a la justicia en casos en que justamente versen en materia ambiental.
Ahora, este derecho de todas las personas a iniciar procedimientos que tiendan a proteger la naturaleza, ¿no existe hoy día?
No, profesor Schuster. O sea, no y sí y no. Nosotros tenemos efectivamente un recurso de protección que está en el fondo de la garantía que está en juego en la del 19 número 8, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que tal como usted señala, es totalmente antropocéntrica. Es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero hemos tenido problemas de legitimación porque varias veces. Cada vez, por supuesto, la Corte va ampliando la legitimación, pero no son pocos los casos en los que en el fondo no se accede a la justicia por esta por no estar en una posición que se lo permita.
Ya, pero una acción penal pública respecto de daños... no, ambientales?
No, nuestra ley de bases generales del medio ambiente tiene norma también de legitimación restrictiva respecto de daño ambiental. Cada ¿ahí? Vez se han ido reformando, pero si uno ve los discursos, y yo también creo que es algo que habría que estudiar antes de consagrarlo, pese a que creo que varias profesoras de Derecho Ambiental no van a estar de acuerdo conmigo, es una acción popular. ¿Ah? Porque otros países tienen una acción popular en el caso de materias ambientales. Tienen también un reconocimiento de estas acciones colectivas, como es el caso de Argentina. Nosotros no tenemos nada de eso.
Ya.
O sea, pero yo creo...
Aunque la impresión de una persona de a pie, ¿no? Como hablamos muchas veces, para no ponerlo en el plano estrictamente jurídico, es que en Chile hay una tremenda institucionalidad ambiental. ¿Por qué? Porque hay tribunales ambientales, hay ministerio de ambiental, hay toda una estructura. Pero de pronto, si uno lee la tesis de Vicente, uno puede llegar a la conclusión de no, que es todavía muy insuficiente.
Mientras lo procesal no se ponga en el centro, va a ser muy insuficiente.
¿Qué
aunque
significa,
hay algunos...
¿Qué significa eso, profesora?
Sí, o sea,
que
sí,
lo procesal se ponga en el centro. Me interesa eso.
O sea, yo creo que, por ejemplo, una de las cátedras que deberíamos explorar es el procesal ambiental. ¿Por qué? Porque el abrir la puerta de un tribunal, que es este tercer pilar del cual hablaba Vicente, del acceso a la justicia ambiental, va a depender justamente de las normas, por ejemplo, de legitimación. Y luego ya cuando entras al tribunal, tienes que probar. Y ahí estamos hablando de las normas de prueba. De hecho, había una modificación en el Congreso tramitándose de invertir, ¿no es cierto?, la carga de la prueba y ponérselo en aquellos que tuvieran en mejor posición de poder acreditar cierto determinado hecho en procedimientos de evaluación o en procedimientos sancionatorios, etcétera. Pero por supuesto no tuvo cabida en nuestros legisladores porque un poco como lo que tú señalabas al principio de este programa, que desde el punto de vista jurídico más clásico, todas estas instituciones del derecho ambiental vienen a poner en jaque las creencias, ¿no es cierto?, que hemos obtenido en nuestro proceso de formación ya de muchos años en nuestra Facultad de Derecho. Entonces, la inversión de la carga de la prueba, esta acción popular, la legitimación amplia, todo eso
claro,
que es procesal.
No, pero aquí hemos llegado a un acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo que ese es el foco. Ese es el foco. Y por eso creo que la discusión sobre el derecho subjetivo es más ideológica que jurídica, ¿no? Que la encuentro razonable, ¿no? Pero te quería, Vicente, comentar, como te lo dije antes del programa, que me llegó un caso súper nuevo, reciente, de Ecuador, que tiene que ver con mi tema, que tiene que ver con propiedad intelectual, con derecho de autor. Mira, se trata de un... De una petición para que se reconozca la selva ecuatoriana como co-creadora de canciones. ¿En qué consiste? Dice que un bosque, miembros de una organización ecológica hicieron una expedición, estaban viendo, era el Bosque de los Cedros, que es uno de los casos que tú estás señalando en tu tesis, ¿no? Entonces dice, la canción se creó cuando un grupo acampó en la selva alta durante una expedición organizada por McFarlane como parte de su investigación para una institución que se llama Is a River Alive, o sea, ¿está vivo un río? Y entonces dice que no se escribió dentro del bosque, se escribió con el bosque, ¿no? ¿Y cómo se escribió con el bosque? Dice, donde se incorporaron... Dice, la canción se escribió cuando el autor, el coautor, McFarlane, empezó a compartir versos una noche alrededor de la hoguera, utilizó la aplicación de su teléfono móvil para suponer los sonidos del bosque que había grabado, etcétera, etcétera. Y entonces se propusieron después de esto ir al registro de propiedad intelectual y pedir que se inscribiera a nombre de McFarlane, pero como coautor al bosque. ¿Y saben en qué se basa la petición? En que la personalidad jurídica de la Reserva Biológica de los Cedros fue reconocida por el Tribunal Constitucional de Ecuador en 2021. Mira cómo llegamos a unir dos cosas, en que estamos hablando de... derechos de la naturaleza y de repente aparece un derecho subjetivo adicional. O sea, la naturaleza puede ser autora de canciones. ¿Qué te parece?
Yo siento que, bueno, es un caso en particular del que no sabía, pero siento que finalmente habla un poco de la expansión que va teniendo el derecho, y particularmente el derecho subjetivo, que es algo que finalmente pasa en todos los aspectos. Vemos cómo los distintos derechos subjetivos en la realidad día a día van teniendo una expansión, por la evolución misma que va teniendo como la vida y las interacciones que se van dando. No estoy tan seguro si eso cabería dentro de derechos de la naturaleza como se consagró en la Constitución de Ecuador, porque justamente, como decía hace un rato, son ciertos derechos en particular que se le reconocen, pero me parece interesante ese punto de vista que finalmente se aplicó.
Claro. Atrevido, digamos, ¿no?
Porque además, ¿cuáles serían las consecuencias prácticas? Es decir, que le tuvieran que pagar ese derecho de autor a la naturaleza.
No, que tendría que dar licencia la naturaleza.
Para los usos.
No, sí. Es que, ¿qué es lo que quiero como... En esto es nuestra deformación como profesores, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos generar como en la audiencia, ¿no? En nuestros auditores que nos van siguiendo? La inquietud de saber, bueno... Esto de ir dando derechos subjetivos, que Vicente, con un planteamiento muy claro, dice, a mí me parece que es parte de lo que es la trayectoria del derecho. A mí me parece que es un tema que puede llegar a extremos, ¿no? Y que ir dando derechos y creando ficciones jurídicas, porque finalmente son ficciones jurídicas, de crear entes que tienen derechos subjetivos y no obligaciones, puede... generar también distorsiones en la regulación. O sea, el derecho es algo complicado. Entonces,
¿qué duda cabe, Santiago?
Entonces, eso es lo que hemos venido a conversar hoy día, y yo les agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación, porque ha sido muy entretenido hablar de temas densos, pero con apertura de mente, con miradas que pueden no ser coincidentes, pero que sí hablan de lo importante que es el derecho en relación a los temas que le importan a las personas. Muchas gracias, profesora Jimena Insunza. Muchas gracias, Vicente Díaz. Espero que sigan investigando sobre estos temas. Y a ustedes los dejo invitados para el próximo miércoles en un nuevo programa de Derecho al Aire. Y nos vamos con música. Y la música va a ser la canción Tamarugal de Felipe, un conocido de la profesora Insunza y también mío.
Contéseme la y caucasan pato huachi, tongala, tongan, tongala. Caira cama, cuay, huachi. Caira cama, caira cama.
Calma tu impaciencia y frena la ansiedad. Recorre la pampa del Tamarugal. Adelante, rápido a la acción, el tiempo es un reloj. Nací sin vergüenza y sin preocupación, no tuve conciencia de la situación. Luego me di cuenta, pero me atrapó el murmullo de una voz. Para de mirarme. Viajemos juntos al Tamarugal, camina adelante sin pedir perdón, libera tu calor. Para de mirarme, cara de cartón, no, 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 ese no soy yo. Para de mirarme.
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.